Buenos días, hermanos.
Amén.
Privilegio estar en la casa del Señor en esta mañana.
Amén.
Y qué bueno tenerlos a ustedes aquí. Amén. Sé que Dios los ha enviado. Amén. Y espero que la palabra pueda sustentarlos, pueda confortarlos y que el Espíritu de Dios pueda darles lo que ustedes han venido a buscar en esta hora. Hay varios libros en la Biblia que a veces a nosotros no nos gusta leer porque es como terreno árido y sentimos que probablemente no represente ningún beneficio para nuestras vidas. Y yo no sé, probablemente a ustedes les gusta leer los Salmos, les gusta leer los Proverbios, les gusta leer los evangelios, pero casi no entramos en el libro de Reyes, en el libro de Crónicas, porque de acuerdo a nosotros, o en la genealogía, de acuerdo a nosotros, no trae ningún beneficio para nosotros. Recuerdo que hace unos años yo estaba predicando una serie sobre el libro de Eclesiastés y recibí una carta anónima y en la carta me decía que qué bueno que predique Eclesiastés, pero que eso no, que debería de predicar a Jesucristo. Y en el momento me molesté un poco, me sentí mal, pero ahora estoy presentando la serie sobre profetas y reyes. Es uno de los libros que casi no tocamos, pero la Biblia dice de que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, instruir, a fin de que el hombre de Dios sea instruido para toda buena obra, preparado para toda buena obra. Así es que espero que no les aburra. Como dijo el apóstol Pablo en la carta a los Hechos, no rehúso anunciaros, dice, todo el consejo de Dios. Este es una parte de la historia del pueblo de Israel, pero a la vez nos enseña grandes lecciones, que es al final presento las lecciones. Y las lecciones siempre tienen que ver con la persona de Jesucristo, con la obra de Jesucristo, con la salvación, con el arrepentimiento, el perdón de pecados y todas las cosas. Así es que espero que disfruten, que degusten este plato, porque la verdad es que me he gozado en esta porción de la Escritura. También hay otra de las cosas que generalmente como pastores a veces omitimos hablar, y es acerca del juicio de Dios. Nos encanta escuchar sermones acerca del amor de Dios, el perdón, la misericordia de Dios, pero generalmente no nos gusta escuchar la palabra juicio, porque el juicio de Dios es algo bien severo, es algo duro, es algo terrible, el juicio de Dios. Pero la palabra de Dios dice que de la manera que está establecido, dice, para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Probablemente a través del tiempo hemos visto el juicio, por ejemplo, cuando Dios envía juicio sobre el mundo antidiluviano y todas las personas perecieron anegadas, dice, en agua. Cuando Dios envió juicio sobre Sodoma y Gomorra, y los juicios fueron severos, terminaron con todo. Pero también en los capítulos finales del libro de Apocalipsis habla, desde la apertura de los sellos, sobre juicios severos que vendrán sobre esta tierra y sobre todos aquellos que de alguna manera, al no aceptar a Jesucristo, se convierten en enemigos de Dios. En el libro de los reyes hay varios personajes, pero de manera especial Acán, y su esposa Jezabel se convierten en enemigos de Dios. Acán, Jezabel se convierten en enemigos de Dios, confrontan a Dios, están en contra de todo lo que tiene que ver con Dios, de los principios de Dios, y realmente ellos actúan en consecuencia, o sea, ellos provocan abiertamente a Dios, retan abiertamente a Dios, confrontan abiertamente a Dios y reciben el justo castigo que les corresponde. Si ustedes se fijan, a partir de esta época, durante el reinado de Jezabel y Acab, el reino del norte se deteriora más de lo que ha venido deteriorándose espiritualmente. El reino del norte al mando de Acab y Jezabel no solo contaminan al reino de Israel, pero contaminan al reino de Judá. ¿Por qué? Porque Josafat, que fue un rey muy bueno, que fue un rey que hizo conforme al varón de Dios, él unió a su hijo Jorán, el hijo de Josafat, lo casó con la hija de Acab y Jezabel, que se llamaba Atalía. Al haber ese matrimonio, corrompe el reino del sur también. Y ustedes ven cómo la misma Atalía aconseja a sus hijos, a Ocosías, hacer lo malo delante de Dios. ¿Por qué? Porque su madre y su padre eran malos. Y ellos influyeron, dice la Escritura, en la vida de su hijo, a tal punto que cuando muere Ocosías, el hijo de ellos, Atalía usurpa el poder. Y ella manda matar a toda la descendencia de David y pretende destruir toda la dinastía del rey David. Y este periodo, quizás, Jorán, Atalía, Ocosías, Atalía, Acab, Jezabel, Ocosías y Jorán, sea un periodo bien difícil en la vida del pueblo de Israel, tanto que Dios decide enviar juicio. El justo juicio de Dios. Algunas personas creen que Dios no enviará juicio, que las cosas van a seguir como están, pero la Biblia dice que si Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Algunas personas piensan, ¿no? Oh, pero el diluvio, eso no fue verdad. El diluvio fue algo que los científicos dicen que no ocurrió. Nosotros sabemos por la palabra de Dios que eso fue un hecho real. Jesús mismo habla sobre esto y que fue un acontecimiento, pero Dios dejó esto como una advertencia, como una señal de que sí, que va a haber un juicio a todos aquellos que vivan de manera impía. Dice el libro de Romanos, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, hablando el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, dice, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo, fuerte las palabras, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que se obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia, vuelve y repite, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Al judío, primeramente, también al griego. O sea, en este contexto no hay excepción de personas. Dios va a castigar por igual a unos como a los otros. La norma es las personas que hacen lo malo delante de Dios y los que hacen lo bueno delante de Dios, los que buscan el bien hacer, los que buscan cubrirse. El juicio que Dios envía sobre Acán y sobre su familia, Dios se lo anuncia a Elías, al profeta Elías, cuando el profeta Elías es perseguido por Jezabel porque él había destruido a los profetas de Baal, ahora Dios le dice a Elías, anúnciale esto a Acab. Y fíjense cuál era el anuncio, y le dijo Jehová, vuélvete por tu camino por el desierto, cuando el profeta Elías estaba llorando, que solo yo he quedado, que nadie está conmigo, viene Dios y le da esta palabra, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Ahora Dios determina cuáles van a ser los pilares del juicio que Dios va a enviar sobre Judá y sobre Israel. Y uno de ellos es Hazael, el rey de Siria. Y le dice, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. El rey de Siria, Hazael, Eliseo el profeta, y por último, dice, y a Eliseo, hijo de Safat, ungirás para que sea profeta. También en el versículo 16 dice, y a Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, o sea, es Hazael, Jehú y Eliseo van a ser los medios en los cuales Dios va a ejecutar juicio sobre Acab. Y dice, y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 rodillas, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y sus bocas no lo besaron. Entonces, pero el que toma, digamos así, la delantera, es el profeta Eliseo, porque el profeta Eliseo es el que unge a Jehú como rey de Israel y también unge a Hazael como rey de Siria. Entonces, ahora está ya, Dios tiene elegido ya las personas que van a ejecutar juicio contra la casa de Acab. Jehú se convierte en la espada de Dios. Y fíjense ustedes, cuando Jehú es llamado por Dios, Jehú no tenía ni idea. Jehú no tenía ni idea de lo que iba a pasar. Pero Dios viene y a través del profeta Eliseo lo manda a llamar y le da la misión, el llamado y la misión. Primero le dice, entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo, ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galad. Cuando llegues allá, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Ninsi, y entrando haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Luego, toma la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di, así dijo Jehová, yo te he ungido por rey de Israel y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. Entonces el profeta Eliseo viene y le dice a uno de los profetas, no va él, manda a uno de los profetas y le da un cuerno con aceite para ungir. Y entonces dice la palabra de Dios que este profeta sale y estaban todos los príncipes de Israel reunidos allí y él le dice, hey, a ti te llamo. Y él dice, ¿a quién? ¿A mí? Sí, a ti, ven. Y él lo lleva a un cuarto separado y dice que allí lo unge y le dice en ese momento, lo unge y le dice, yo te he ungido por rey sobre Israel. Acuérdense, el rey de Israel era Jorán en este momento. No, el reino ya estaba ocupado por uno de los hijos de Acab y de Jezabel, pero Dios ahora unge a Jehú para que él tome el reinado y para que él tome la venganza. Y fíjense ustedes lo que Dios le dice cuando ya le dice, yo te he ungido, le dice, por rey sobre Israel. Y el profeta, el hijo de los profetas, cumple el mandado que Dios le da y llega y unge a Jehú. Y mire lo que le dice, se levantó y entró en la casa, tal como Dios le dijo, como Eliseo le dijo. Y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo, así dice Jehová Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová, herirás a la casa de Acab, tu señor. Acuérdense, este era un siervo de Acab. Y ahora Dios le dice, tú vas a herir la casa, herirás la casa de Acab, tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos, los profetas. Acuérdense, Jezabel mandó a matar a todos los profetas de Dios. Jezabel iba detrás de Elías a matarlo. O sea, Dios estaba, dice ahora, vengando la sangre de mis siervos, los profetas, y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. Jezabel había matado a mucha gente que eran a favor de Dios. A todos los que buscaban a Dios, ella los mataba. Y entonces, y le dice, y perecerá, le dice, toda la casa de Acab. Me parece interesante la palabra que le dice, y perecerá toda la casa de Acab. Y destruiré de Acab todo varón, así al siervo como al libre de Israel. Y es bien interesante cómo todo, a partir de este momento, todo el juicio de Dios se va cumpliendo de manera en que Dios lo va estableciendo. Y entonces, lo primero que ocurre es que tiene que morir el que es rey de Israel, que es Joram, que es de la descendencia de Acab y de Jezabel, tiene que morir para que Jehú quede sobre el rey. Y fíjense ustedes cómo ocurren las cosas. Pero antes de esto, Dios le había dicho al profeta Elías, antes de esto, mucho antes de esto, Dios le había dado la misma misión al profeta Elías. Y después de, porque Jezabel y Acab habían robado una viña que era de Nabot, pero Acán quería esa viña y él le dijo que no se la vendía porque era herencia que él había recibido, pero Acab quería esa viña y le dijo, yo te la compro, y él le dijo, no, porque esta es una herencia que yo he recibido. Entonces le dijo Jezabel, anda rogando este tanto, vuélale la cabeza y apodérate de la viña, cosa que así hizo. Viene, matan al pobre hombre, a Nabot, y ¿qué hacen ellos? Ahí está la viña, ya te solucioné el problema, le dijo Jezabel, linda esposa, ¿no? Y dice que después de matar a Nabot y tomar su viña, Dios le dijo a Elías, ahora Dios le dice a Elías, Elías, ve a donde Acab y a donde Jezabel. Y le dice, entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria, he aquí, él está en la viña de Nabot. Esta viña de Nabot era el lugar a donde Dios iba a tomar la venganza. Acuérdense, esto era bien importante, esta viña de Nabot, porque este pobre hombre que cuidaba su heredad había sido muerto injustamente porque el rey quería tomarle esa propiedad. Y entonces le dice Dios que ahorita Acab está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablará diciendo, son palabras de Dios, así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Fíjense, ya Dios sabía todo, ¿no? ¿No mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot. ¡Wow! Fíjense bien, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, que este era un hombre justo. El único error de él fue que él no quiso venderle la viña al rey. Y entonces por eso lo mataron, para tomar propiedad, tomar control de ello, robársela. Y le dice el Señor, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Palabra del Señor, diríamos, ¿no? Así va a ser. Y Acab dijo a Elías, ¿te has hallado enemigo mío? Él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. O sea, el profeta viene y le dice, tú estás haciendo lo malo. Lo que estás haciendo no está bien, lo que estás haciendo no es correcto. He aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Ahora, esta es, no es la palabra de Elías, esta es la palabra de Dios. Dios se lo está declarando a través del profeta Elías, de Jezabel, y ahora le dice, de Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, o sea, de tu mujer, ¿no? Tú y tu mujer. Y le dice, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. ¡Wow! Los perros se comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Jezabel era la personificación de Satanás. Yo hablé de eso. Ella y la hija eran igualitas. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Y fíjense bien cómo ahora Dios empieza a ejecutar el juicio. Primero, esta era lo que Dios está diciendo de él a través del profeta Elías, pero se lo dice también a través del profeta Eliseo a Jehú. Esto es lo que va a pasar, esto es lo que va a ocurrir, de la manera en que Dios ha establecido que ocurra. Va a ocurrir en el campo de Nabot y va a ocurrir en los muros de Jezreel, de la ciudad. El juicio, lo primero es el juicio de Dios sobre Jorán, que era el hijo de Acab, el que estaba ocupando el reinado. Pero ya Jehú había sido ungido para ser el futuro, el próximo rey. Pero para que eso ocurra tenía que morir Jorán. Y entonces, pero el rey Jorán, dice, se había vuelto a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le habían hecho peleando contra Hazael. ¿Se acuerdan ustedes? Este era el que estableció por rey. O sea, ya estaba peleando este rey con el rey Jorán, y este Hazael había sido ungido por Dios para que fuera rey de Siria. Entonces Jorán dijo, unce el carro, y cuando estaba uncido, o sea, arreglado el carro para montarlo, salieron Jorán, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, cada uno en su carro. Para este momento, Ocosías era el rey de Judá, era como dijéramos el reino de la par, y habían venido y se habían unido los dos para pelear contra Hazael. Pero cuando ellos vieron que venía alguien, ellos mandaron a ver quién venía, pero ahora ellos decidieron salir en sus carros, en sus carruajes, para encontrarse con Jehú, para destruir a Jehú. Pero Jehú ya había sido llamado para ser el futuro rey de Israel en vez de Jorán. ¿Los estoy enchivolando, como dicen, o están entendiendo más o menos la historia? Pero dice, fíjense bien, Jorán era el rey de Israel y el rey Ocosías era el rey de Judá, y juntos se habían unido para atacar a Jehú. Pero Jehú ya había sido llamado a ser el rey de Israel por Dios. Y entonces dice, cada uno en su carro, y salieron a encontrar a Jehú. Jehú es el que va a hacer la venganza, Jehú va a ser la espada de Dios, Jehú va a ser el justiciero, el cual hallaron. Y mire qué interesante, ¿a dónde lo encuentran? En la heredad de Nabot, donde su padre Acab había matado al pobre Nabot, allí los encuentra. Interesante, ¿no? Y entonces dice que cuando Jorán vio a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Le pregunta para ver si venía en son de paz, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz, le dice Jehú, con la fornicación de Jezabel, tu madre? De un solo se la soltó, ¿no? ¿Qué paz, le dice, con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías? La acusa de hechicera, la acusa de fornicaria, de adúltera, de todo prácticamente. Pero eso no lo dice la Biblia. Le pone pip, pip, pip. Y entonces dice, entonces Jorán volvió las riendas y huyó. Entonces Jorán, cuando vio que este no venía en son de paz, dijo, me voy. Y agarra el coche y se va. Y le dice a Ocosías, al otro que venía con él, al rey de Judá, le dice, traición, Ocosías, como quien dice, huye porque este nos va a matar. Y entonces, pero Jehú entesó su arco e hirió a Jorán entre las espaldas, y la saeta salió por su corazón. Y él cayó en su carro, y Jehová pronunció esta sentencia sobre él diciendo, que yo he visto ayer la sangre de Nabot, del justo que no quiso vender su viña. y la sangre de sus hijos, dijo Jehová, y te daré la paga en esta heredad, dijo Jehová. Tómalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabot conforme a la palabra de Jehová. Tal como Dios había dicho, así ocurrió. Entonces, pero el Ocosías dijo, me voy, y se fue. Pero también Dios usó a Jehú para hacer juicio sobre Ocosías por su alianza con los enemigos de Dios, porque aunque él no era el rey de Israel, pero él se había aliado con el rey malvado, entonces Dios dijo, también tú vas a pagar por tu alianza. Y descendió Ocosías, hijo de Jorán, rey de Judá, para visitar a Jorán, hijo de Acab, en Jezreel, porque allí estaba enfermo. Pero esto venía de Dios para que Ocosías fuese destruido, viendo a Jorán, porque habiendo venido salió con Jorán contra Jehú, hijo de Ninsi, el cual a Jehová había ungido para que exterminara la familia de Acab. Es interesante que muchos de los nombres de los reyes de Judá se repiten en los reyes de Israel, porque Jorán era un nombre repetido en los dos reinados, Ocosías era otro nombre repetido en los dos reinados, pero eran personas diferentes. El juicio de Dios sobre Ocosías. Viendo esto, Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto y lo siguió Jehú, diciendo, herid también a este en el carro. Y le hirieron a la subida de Gur junto a Ibleam, y Ocosías huyó a Megido, pero murió allí. Todo porque él se alió, él era, acuérdense, este era el hijo de Atalía, era el hijo de Josafat, y él se unió con, era hijo de Jorán y de Atalía, y él se unió con el enemigo de Dios, y por eso también pagó. Entonces, ahora viene el juicio de Dios sobre Jezabel. Jezabel se fue a Jezreel, y dice la Biblia, vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza. Yo imagino a Jezabel, ¿no? Bien pintada, con aritos, bien peinada, aritos que cuelgan, ¿no? Imagínese usted con un moño bien arreglada. No, o sea, ella salió bien arreglada. Y para hacerle burla a Jehú, cuando Jehú vio que Jehú venía, ella se echó todo el maquillaje, se pintó los ojos con antimonio, atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, este es un tono de burla, ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Porque Zimri hizo lo mismo, mató a su amo, a su jefe, a su rey, y alzando él entonces su rostro hacia la ventana, la vio, ¿no? Y le dijo, ¿quién está conmigo? Preguntó de los que estaban en la ventana junto con Jezabel. ¿Quién? Y se inclinaron hacia él dos o tres eunucos que estaban con Jezabel allá arriba. Y mire lo que les dice Jehú. Y él les dijo, echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Todavía le echó el caballo. Entró luego, y después que comió y bebió, pues, como que no había hecho nada, pues. Entró, comió, bebió tranquilo, hasta echó una siesta. Dijo, id ahora a ver a quién. A ver a aquella maldita. Fíjense la palabra que usa. Id ahora id a ver a aquella maldita y sepultarla, pues es hija de rey, le dice. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. ¿Por qué? Porque Dios había dicho que en los muros de Jezreel iban a comerse los perros a Jezabel. Tal como Dios dijo, exactamente así fue, en la misma hora y en el mismo lugar. A veces pensamos que las cosas de Dios no son verdades, que las cosas de Dios son juego. No, hermanos, las cosas de Dios son serias. esta mujer no respetó las cosas de Dios, esta mujer creyó que todo era, ¿qué va a hacer? Me opongo contra Dios y nada me va a pasar. Y no, el juicio sobre ella fue terrible. Pero ahora, y volvieron el juicio sobre Dios, sobre Jezabel, y se volvieron y se lo dijeron, y él dijo, esta es palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, ¿se acuerdan? Ya lo había dicho Dios por medio de Elías, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, y de manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. A veces los seres humanos somos de cierta manera como Jezabel, ¿no? No nos importa, nos engrandecemos, nos enaltecemos nosotros mismos. Dios nos da un poder, porque todo viene de Dios. Acuérdense cuando Dios dice que Dios gobierna sobre reyes, quita reyes y pone reyes, Él gobierna sobre los hombres de la tierra y no hay quien le diga a Él, ¿qué haces? Dice en el libro de Daniel. Yo recuerdo que cuando, y digo esto, por favor no lo tomen como algo político, lo voy a decir como una verdad. Cuando Hugo Chávez estaba en el poder, yo considero que él era un dictador. No lo considero alguien como presidente, considero que es un dictador. Ese es mi punto de vista. Pero fíjense ustedes, Hugo Chávez siempre blasfemó contra el pueblo de Israel. Siempre blasfemó contra Dios. Porque él creía que llega un momento en que uno se siente como que es Dios. Y la gente le hace sentir que usted es Dios. Pero cuando Hugo Chávez y sus seguidores, él murió y que hicieron todo lo imposible para salvarle la vida. Y fíjense ustedes, el pueblo quería inmortalizar a Hugo Chávez. Y ustedes leen, por ejemplo, los periódicos. Fueron 10 días de órdenes y contraórdenes sobre el destino del cadáver. Pero el deseo era embalsamarlo para exhibirlo eternamente en una ruina de, en una urna de cristal en el museo. Maduro confirmó que expertos rusos y alemanes llegaron a Venezuela para el proceso de embalsamamiento, pero el estado de descomposición era tal que no se pudo hacer. Jezabel, el cuerpo de Jezabel, dijo el Señor, será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. Pero el juicio de Dios iba sobre la casa de Acab, iba mucho más allá. Y dice, tenía Acab en Samaria 70 hijos. Y Jehú escribió cartas, y los hijos del rey, escribió cartas a los eunucos que cuidaban a los hijos del rey, y los hijos del rey, 70 varones, estaban con los principales de la ciudad que los criaban. Y Jehú escribió cartas. Cuando las cartas llegaron a ellos, tomaron a los hijos del rey y degollaron a los 70 varones y pusieron sus cabezas en canastas. Y se las enviaron a Jezreel, y vino un mensajero que le dio las nuevas diciendo, han traído las cabezas de los hijos del rey. Y él dijo, ponedlas en dos montones en la entrada de la puerta hasta la mañana. Luego Jehú no se queda ahí, y ahora Jehú viene contra todos los de la casa de Acab, y sabed ahora que de la palabra que Jehová habló sobre la casa de Acab, nada caerá en tierra, y que Jehová ha hecho lo que él dijo por su siervo. O sea, la palabra de Dios iba a cumplir, y que Jehová había hecho lo que dijo por su siervo Elías. Mató entonces Jehú a todos los que habían quedado en la casa de Acab en Jezreel, a todos sus príncipes, a todos sus familiares, a todos sus sacerdotes, hasta que no quedó ninguno. Y luego que Jehú hubo llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado de Acab en Samaria hasta exterminarlos, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Elías. Wow. No, el juicio de Dios iba mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Ahora, el juicio de Dios, faltaba algo que tenía que cumplir Jehú y era el culto a Baal. Porque había un culto bien fuerte a Baal, porque habían ya no adoraban a Dios, sino que quien era el verdadero Dios de ellos era Baal. Y Baal era una personificación, era uno de los dioses antiguos que eran reconocidos en Canaán como la personificación de Satanás. Y ellos adoraban a Baal. Y entonces, después, dice la palabra de Dios, reunió Jehú a todo el pueblo y les dijo a Acab, y les dijo, Acab sirvió poco a Baal, mas Jehú lo servirá mucho. Esta era mentira, este era un engaño. Llamadme pues luego a todos los profetas de Baal, a todos sus siervos y a todos sus sacerdotes, y que no falte uno, porque tengo un gran sacrificio para Baal, cualquiera que faltare no vivirá. Esto hacía Jehú con astucia para exterminar a los que honraban a Baal. O sea, vamos a hacer un gran culto a Baal. Así es que inviten a todos los seguidores de Baal y a todos los sacerdotes de Baal, porque es que esto se va a poner bueno, ¿no? Entonces, y dijo Jehú, santificad un día solemne a Baal, y ellos convocaron y envió Jehú por todo Israel y vinieron todos los siervos de Baal. Fíjense bien. De tal manera que no hubo ninguno que no viniese. Y entraron en el templo de Baal, porque acuérdense, en Samaria, Acab y Jezabel habían construido un templo para Baal, que era el centro de adoración de ellos. Y entraron, dicen, en el templo de Baal, y el templo de Baal se llenó de extremo a extremo. Y cuando ellos entraron para hacer sacrificios y holocaustos, ¿qué pasó? Jehú puso afuera a 80 hombres y les dijo, cualquiera que dejare vivo alguno de aquellos hombres que yo he puesto en vuestras manos, su vida será por la del otro. Y después que acabaron ellos de hacer el holocausto, Jehú dijo a los de su guardia y a los capitanes, entrad y matadlos, y que no escape ninguno. Y los mataron a espada y los dejaron tendidos los de la guardia y los capitanes, y fueron hasta el lugar santo del templo de Baal y sacaron las estatuas del templo de Baal y las quemaron y quebraron las estatuas de Baal y derribaron el templo de Baal y lo convirtieron en letrinas hasta hoy. Así exterminó Jehú a Baal de Israel. O sea, Dios había dado una orden y lo que Dios había dicho no iba a caer a tierra. Lo que Dios había dicho se iba a cumplir. ¿Y ustedes creen que lo que Dios ha dicho en su palabra se va a cumplir? Amén. Va a tener cumplimiento. Yo sé que en actualidad hay mucha gente que se mofa de la Biblia. Hay mucha gente que va en contra de la palabra de Dios. Un día, dice el libro de Filipenses, toda rodilla se doblará. Y todo ese día, todo mundo, sean creyentes o no creyentes, van a reconocer que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Desafortunadamente para muchos será demasiado tarde, porque la palabra de Dios dice que todos aquellos que buscan del Señor Jesucristo, ellos son los que reciben al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, ellos van a ser salvos. En el libro de Juan, en el capítulo 1 del libro de Juan, dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, hay dos grupos. Hay un grupo que no le recibió, no aceptó al Señor Jesucristo como lo que él era. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, ahora viene el otro grupo. Unos que no le recibieron y otros los que le recibieron. A todos aquellos que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y ustedes se ven cómo se parte el grupo. Unos que le recibieron y otros que no le recibieron. ¿Por qué? Porque se mofaron de Dios. Porque creyeron que Dios no va a hacer bien ni va a hacer mal. porque creyeron que Dios nunca va a hacer lo que está escrito que va a hacer. A Elías se lo dijo, y quizás cuando acabo yo las palabras de Elías, ja, 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 ¿qué va a hacer? Cuando Jezabel oyó las palabras, dijo, ¿qué va a hacer? Pero llegó el día. El día se cumplió y las cosas tal como Dios lo dijo, así fue. Gracias a Dios, hermanos, porque la Biblia dice que Dios tiene una lámpara en Jerusalén. Cuando Atalía quiso destruir toda la descendencia de David, Dios guardó un niño. Y ese niño se llamaba Joás. Y Dios lo preservó porque era de la descendencia de David. Y él, de él iba a venir la descendencia, iba a venir el Mesías, iba a venir Jesucristo. Y gracias a él nosotros íbamos a recibir salvación. Por eso es que el reino de Judá iba a levantar una lámpara. Dios dijo que había levantar una lámpara en Jerusalén. Con todo eso, Jehová, dice en el libro de Segunda de Reyes, Jehová no quiso destruir a Judá. O sea, destruyó a Ocosías, pero Ocosías tenía descendiente. Y entonces, por amor a David, su siervo, fíjense bien, por amor a David, su siervo, porque había permitido darle lámpara, y lo puse en mayúscula, porque esa lámpara es Jesucristo. Y dice, a él y a sus hijos perpetuamente. Y mire lo que dice el Salmo 132, 17. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. Esa lámpara tiene nombre y se llama Cristo Jesús, el ungido. Jesús es esa lámpara encendida. Jesús es la luz del mundo, la luz que alumbra a todo hombre para salvación. El Dios de Israel, dice el libro de Samuel, el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios y será como luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. La única puerta de salvación para no recibir el castigo de Dios se llama Jesús. Hay un juicio, hermanos, que viene sobre esta tierra. Hay un juicio. Pero ustedes dirán, ese juicio se tarda. Como dicen los burladores en el libro de Pedro, dice que Dios no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es ¿qué? Paciente. Pero no confundamos la paciencia de Dios con la debilidad. No confundamos la paciencia de Dios como la gente dice, no, ¿qué va a hacer? No va a pasar nada. Estos evangélicos solo alertan a la gente y eso no va a pasar. Ojo, va a ocurrir, va a ocurrir. Dios permita que no sea en nuestro tiempo, pero también si fuera en nuestro tiempo, acuérdense cuando Dios le dio la señal a Noé que construyera el arca, pasaron 120 años, quizás usted ni yo no vivimos los 120 años y que algunos llegamos a los 70 ya lo hicimos. Pero acuérdense de esto, las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Dios cumple lo que promete, Dios no es hombre para que mienta. Y todo lo que Dios dijo que va a ocurrir, hermano, va a ocurrir. No es bueno, como les dije al principio, a veces no nos gusta hablar del juicio de Dios, porque consideramos que el juicio de Dios es muy severo. Ah, pero que el juicio va a ocurrir, va a ocurrir. Eso ni lo duden. Pero eso sí, cuando Dios le dijo a Noé que construyera el arca, había una puerta para entrar al arca. Y los que entraron al arca, todos los animales y todas las ocho personas que se salvaron, fue porque entraron al arca. Ahora Jesús es esa arca. Jesús es esa arca y la puerta está abierta. Ahora es momento de salvación, dice el Espíritu de Dios. Ahora es momento que examinemos nuestras vidas y que pensemos en nuestra salvación. ¿Por qué? Porque Dios va a enviar un juicio. Y cuando querramos correr al arca, va a ser demasiado tarde, la puerta del arca se cerró. Y cuando el diluvio comenzó, pasaron 7 días inclusive que las puertas del arca permanecieron abiertas. Y la gente haber dicho, ¿qué? Ya ves. Dijeron, este Noé, qué loco, po. Vea. Dije que va a haber, que va a llover si nunca ha llovido, porque nunca había llovido en ese entonces. Y pasaron 7 días abiertas las puertas del arca. Y yo digo, Dios mío, qué fe la de Noé, que no pasaba nada, ya todo estaba listo. Y Noé esperando la lluvia y la lluvia no caía mientras todos los malvados estaban afuera gritándole y diciéndole cosas y mofándose de él, burlándose de él. Y entonces empezaron a venir las nubes. Y empezaron a ponerse negro el cielo y empezó a retumbar el cielo. Y entonces, y empezaron a caer las primeras gotas y dijeron, wow, ¿y a dónde me voy? Ya la puerta se había cerrado. Y cuando ellos trataron de abrir la puerta y golpear el arca, era imposible. No había tiempo, ya no había chance. Hay un libro en la Biblia, es un profeta menor que le llaman ese profeta de Amós. Dice que vendrá sobre la tierra hambre y sed, no de comida ni de sino de oír palabra de Dios. Y dice que correrán de norte a sur, de oriente a poniente, buscando palabra de Dios, pero no la hallarán. Y ahora la palabra de Dios es gratis. Ahora la palabra de Dios está predicada en todos los medios, en todos los lugares, pero nuestro corazón no quiere escuchar eso. Estamos cerrados al mensaje de Dios. Dios permite, hermanos, que escuchemos la palabra de Dios, que escuchemos el mensaje de Dios, que escuchemos el llamado del Espíritu Santo y pongamos la mirada en las cosas celestiales y dejemos de ver las cosas terrenales. Cierto, en este país vivimos con comodidades, vivimos con mucha bendición, con mucha abundancia, tanto así que hay gente que quiere venir a los Estados Unidos y ustedes ven lo que está pasando, la crisis en la frontera. Hay gente que muere por llegar a este país. Hay gente que es deportada y dicen, allá, no nos hallamos aquí. No nos hallamos. Y nosotros aquí estamos dentro de la nave, estamos seguros, ¿no? Con aire acondicionado, agua caliente, con los supermercados, los carros de comida abarrotados, tenemos trabajo, tenemos buen carro. ¿Qué nos preocupa? Hermanos, eso no es todo. Eso no es todo. Acuérdense, si lo que nosotros tenemos aquí es porque Dios nos lo ha dado, es porque Dios lo ha permitido. No crea usted que porque tiene un buen trabajo, tiene un buen salario, es porque usted es la última Coca-Cola del desierto. No es verdad. Usted depende de Dios. Usted depende de Dios. Y Dios es su proveedor. Dios es nuestro proveedor. Voy a concluir, hermanos, con las lecciones de este mensaje. Acuérdense, la única puerta de salvación se llama Jesucristo. El Señor Jesús dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Jesús está esperando que usted abra la puerta. Jesús está esperando que usted se digne a abrir la puerta y lo deje entrar a usted. Y ahora Dios le promete salvación y vida eterna. Las lecciones. Acuérdense, la paga del pecado, hermanos, es muerte. Acab y Jezabel pecaron deliberadamente contra Dios. Dios les advirtió una y otra vez a través de los profetas, pero ellos no hicieron caso. Ellos dijeron, ¿qué va a ser? Como decimos nosotros, así como decimos en salvadoreño, a mí me vale. ¿Sí o no? Sí. Es cierto, no le prestamos atención a las cosas de Dios. Y acuerde, Acab y Jezabel estaban en lo mismo. Pero la paga del pecado es muerte. Dios siempre nos da una oportunidad para el arrepentimiento. Eso es lo lindo del amor de Dios. Que siempre nos da una oportunidad para arrepentirnos y para buscar el camino bueno. Dios, las palabras de los profetas, hermanos, que están escritas aquí, de los apóstoles y los profetas, no son los que están ahora en los púlpitos, son los que están aquí. los apóstoles y los profetas es esto: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Las palabras de los profetas, hermanos, son fieles y son verdaderas. Ni una palabra, mira lo que pasó después de que ocurrió todo. Sabed ahora que de la palabra que Jehová habló sobre la casa de Acab, nada caerá en tierra, y que Jehová ha hecho lo que dijo por su siervo Elías. Tal como Dios lo dijo, así fue. Dios dijo que Jezabel iba a ser comida por los perros en el muro de Israel, así fue. Que Jorán iba a morir en la villa de Nabot, así fue. Lambido por los perros. Y a veces nosotros no creemos que esta palabra es fiel y verdadera. Ciertamente es la palabra de Dios. Es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos. Las promesas de Dios, así como las palabras de los profetas son fieles y verdaderas, pero también las promesas de Dios son fieles y verdaderas. A pesar de la desobediencia y la maldad del pueblo y de quienes lo gobernaban, el Señor preservó la simiente de David para nuestra salvación, y 7,000 rodillas que no adoraron a Baal. También hay un pueblo ahora. Hay un pueblo. Oiga bien, no es Reston, no es la iglesia de Reston Bible Church, no es la iglesia de allá, de aquí, de allá. Hay un pueblo que ha sido lavado con la sangre de Jesucristo. Hay un pueblo que creyeron en el Señor Jesucristo, que han creído de todo corazón. Aquel pueblo que dice la Biblia que estarán delante, en el libro de Apocalipsis dice que estarán de toda nación, pueblo, tribu, lengua y nación. De todo el mundo hay un pueblo que ha sido lavado con la sangre de Jesucristo. Y por eso están ahí. Ellos no van a recibir el castigo, porque ellos han entrado bajo la cobertura de Dios, han entrado bajo el amparo de Dios. Por eso la Biblia dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y ustedes se fijen, dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. El amor de Dios es mal entendido, hermanos. ¿Por qué? Por los burladores. Porque hay gente ahora que se burla de las cosas de Dios. Hay gente, los homosexuales se burlan de Dios y creen que no va a venir un juicio sobre ellos. Olvídense, y va a ser serio. Hombres, dice, que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Ese tipo de personas, hay gente que se burlan de las cosas de Dios. En segunda de Pedro, la gente decía: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Wow. Toda la gente dice: ah, ¿qué va a ser? Nah. ¿Por qué? Porque nosotros, gracias a Dios, estamos seguros aquí. Nosotros estamos seguros aquí. Nuestros hijos están seguros aquí. Pero, hermanos, hay un juicio. Y acuérdense una cosa: Dios no perdonó a Babilonia, Dios no perdonó a Roma, Dios no perdonó a Grecia. ¿Ustedes creen que va a perdonar a los Estados Unidos? Dios permita que no esté todavía vivo. El juicio de Dios viene. El juicio de Dios viene. Cuando el juicio de Dios vino sobre Judá, sobre Jerusalén, olvídese, la historia dice, Josefo, el historiador, cuenta lo que ocurrió en Jerusalén cuando entraron los babilonios. Eso fue algo increíblemente malo, malo, malo. Cuando Dios les establece un sitio a través de Nabucodonosor, que los hijos se comían a los hijos. A los mismos hijos se comían, porque no había la suela de un zapato, era buena comida, porque no había nada del sitio que le clavaron los babilonios a Jerusalén. Y lo mismo hizo Roma en el año 70. Roma le metió un sitio a Jerusalén que no les dio agua. No había agua, no había nada. O sea, y Y porque en el momento en que uno ve, está bien, mire qué lindo, qué bonito edificio con luz y todo, aquí no pasa nada. No se confíe. El juicio de Dios no avisa. Ya está avisado. Ya tenemos la seguridad de que va a haber un juicio. Pero el Señor juzga a su pueblo cuando ellos le desobedecen y le dan la espalda. Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Le desobedeció y le dieron la espalda porque la ira de Dios se revela desde el cielo con toda impiedad e injusticia de los hombres y como resultado Dios ejecuta su justo juicio contra la rebelión del hombre. Dios tiene una lámpara eterna para todo aquel que desee cubrirse con su luz y se llama Jesús. La única manera de escapar del juicio de Dios se llama Jesús. La única puerta de salvación se llama Jesús. Hermanos, vamos a orar.